Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Las 11 de la mañana, las 10 en Canarias y, bueno, les voy a decir una frase. A ver, la ignorancia, el olvido o el desprecio por los derechos del hombre son la única causa de las desdichas públicas y la corrupción de los gobiernos. Bueno, esto lo dijo un tal Robespierre, ¿eh? Y ya saben que después de tanto canto a la libertad y a la honestidad política llegaron 4 años de terror. Les podría decir muchísimas otras frases. Por ejemplo, dice, somos socialistas, enemigos del sistema capitalista de hoy, que explota a los débiles con sueldos inferiores y que valora al ser humano por la cantidad de propiedad que posee. Vamos a destruir ese sistema como sea. Bueno, pues esta frase es de 1927, nada más y nada menos que de Adolf Hitler. Están viendo, ¿no?, cuánta pomposidad, precisamente hablando de la libertad en manos de auténticos criminales, ¿no? Yo me hice el firme propósito hace bastante tiempo de intentar no hablar de política en el programa, pero claro, tampoco quiero ser idiota en ese sentido literal del término, ya saben, el que vivía ajeno a la ciudad, a la polis, ¿no? Que de buena gana yo me condenaría al ostracismo, ¿eh? Me cogería una ostra así de grande, ¿no? Y pondría ahí mi nombre y digo, a la que me voy, ¿no? Porque estoy un poquito cansada ya, tanto me apilas de tanto fariseo, ahora que estamos ya casi en Semana Santa, de tanto hipócrita vestido de Santurrión, Iglesias el otro día dijo adiós, y oye, es que no ha hecho nada en este tiempo, ¿no? Ni siquiera una triste visita a una residencia, ¿no? Es solo propaganda, porque lo analizan y dicen, qué sinvergüenza, ¿no? Pero es que queda más allá, porque ahora vamos con lo del patrimonio, pero eso, ¿no? Propaganda barata de quinceañeros grafiteros, cutres, antisistema de pacotilla, ¿no? Y el negocio ha sido de redondo porque, claro, estos, miren, fíjense, Irene Montero, ¿no? Entró con, creo que eran 6.000 euros en la cuenta, ¿no? Y él tenía como unos 45.000. Después de 7 años, pues alrededor de 800.000 euros cada uno. Yo creo que ya está bien, ¿eh? Yo creo que ya está bien. Eso no lo ahorran, bueno, lo ahorro yo en mi vida. Pero vamos, que si dijeras, yo no estoy en contra de que a los políticos se les pague. Pero si dijeras, bueno, es que han hecho una labor extraordinaria, estamos como nunca. Yo no sé, él habla de Franco, no se cansa de hablar de Franco y Franco y Franco y los españoles que lucharon por la democracia, contra el fascismo, eres un cansino de mucho cuidado. Estamos en 2022, Franco y Franco y la cantinera de siempre, dañina, intentando sembrar el rencor y venga Franco y las generaciones que se jugaron la vida, pero qué vida te has jugado tú. Y la democracia arrebatada, pero ¿de qué democracia hablas? 1,6 millones entre los dos en 7 años. Yo no me quiero enfadar, pero hombre, es que una mira su cuenta y dice, mira esto, conoce gente que está en paro y mira esto, conoce gente con verdadero talento, pero que tienen vergüenza y no sé, le dan ganas de todo menos de estar tranquila. Yo creo que ya está bien. De todas maneras, es que los valientes, los coherentes, hacen. Los cobardes hablan, no dicen nada. Solo venden mercancía vieja, llena de rencor, de rabia. Oye, es que es un cachondeo, ¿no? Pero bueno, sospechen siempre, ya les digo, de esa pomposidad del lenguaje, el que se adorna tanto. Al final hay sucias intenciones, ¿no? Pero bueno, hablando de esto de criticar lo que uno hace, que tiene que ser bastante molesto, digo yo, pero claro, para eso hay que tener vergüenza y escrúpulos. Para cínico y detestable, el documental del domingo pasado. Me van a permitir que mañana analicemos esto, porque sí, lo voy a analizar, no por lo que dijo Rocío Carrasco, que no voy a entrar en si es, no es maltratada, que me parece terrible. Ese es el espectáculo que se está dando yo por salud mental. No voy a ver más, pero mañana sí lo voy a analizar, es lo que al menos creo que está sucediendo. Mira, se ha puesto hasta nervioso mi técnico. Bueno, lo que yo veo es sufrimiento a costa de la desesperación de una persona, que se está haciendo un negocio de nuevo redondo a costa de la desesperación de una persona. Sí, una víctima, bien pagada, dirán algunos, de acuerdo, pero eso no quita para que no deje de ser una víctima en un sucio sistema sensacionalista, que es de vergüenza. De repente, hablando de maltrato y Jorge Javier diciendo, bueno, y ahora 12.000 euros de sorteo. Pero oye, qué frivolidad, es que es terrible, es terrible. Los políticos tuiteando, yo estaba viendo aquello y digo, bueno, no sé si algún todavía me queda un poquito de cordura, pero mientras yo lo veía, digo, bueno, si no se tuercen de aquí, pues no deja de ser eso, un programa del corazón. Pero ya entrando los políticos, yo sí te creo, yo no te creo, echando a una persona de un programa con casi redoble de tambores, y ahora Mediaset ha dicho que Antonio David Flores ya no forma parte de la plantilla. ¿Pero qué circo es ese con respecto al circo? Con respecto al circo. Que en el circo se decía que se amenazaban, que se maltrataban a los animales. ¿Y eso qué es? Maltrato a una persona. Es terrible, de verdad. Terrible, terrible. Es el espectáculo depravado que se está haciendo ya con la televisión. Un medio que podría ser algo sensacional, de verdad. Ni un programa de cultura en televisión. Ni un programa de cultura. De libros. Una tertulia, nada. Y lo peor es que, ¿sabes qué dicen? Es que no interesa. Eso dicen los directivos de televisión. Yo lo he oído, ¿eh? Es que eso no interesa. ¿Por qué? Porque les tratan como imbéciles. Porque a mí me tratan como imbécil. ¿Cómo que no interesa? Claro que interesa. Pero claro, la carroña es más fácil de digerir. Al fin y al cabo es carne podrida y preferimos eso. Carroña. Vaya a ser que tengamos que pensar y nos digan encima que, oye, que no hemos leído y eso está muy mal. Bueno, mientras nos alimentamos de basura, de nuevo, la cultura de la muerte. Esta es otra. La eutanasia. Yo no sé quién pidió la eutanasia en este país. Ramón San Pedro, que en paz descanse, pobre mío. ¿Ha habido manifestaciones multitudinarias que pidieran una ley al respecto? Yo no recuerdo ninguna. Uno de cada 99 pacientes solicita la eutanasia. O sea, yo ese es el mensaje que quiero dejar. ¿Hacía falta una ley? Una población envejecida, enfermedades crónicas que se han vuelto molestas. Ese es el problema. Somos el cuarto país de la Unión Europea que tiene esta ley. El cuarto y el sexto en el mundo. Yo creo que ya habrá países. Bueno, pues nosotros estamos ahí, en eso, en la cultura de la muerte. Y claro, yo digo, Errejón, me estoy acordando también, me viene a la cabeza. Errejón. Tranquimacid, Lorazepam, Lexatin. Si está muy bien que hables de la salud mental. Yo no te voy a decir que te vayas al médico, pero no sé, lucha por derogar esta ley. No se puede prevenir el suicidio y las enfermedades mentales aprobando una ley que te permite que te asistan en eso mismo. En Holanda, un menor de 16 años puede pedirlas sin consentimiento. De 16 años la puede pedir sin consentimiento. Oye, ¿por qué no invierten en cuidados paliativos, en salud mental? ¿Ustedes han ido a alguna clínica, algún despacho de público, me refiero, de psiquiatría? Eso es vergonzoso. Ustedes entran y según entran quieren salir corriendo, porque allí no es que haya goteras, es que aquello es siniestro. Pero hombre, inviertan en eso. No, la eutanasia, ya está. A ti no te dan cuidados paliativos en casa, pero tranquilo, que la inyección te la van a poner. Eso sí, para eso sí van a tu casa a cuidarte. ¿Que estás enfermo? No, ¿para qué te vamos a poner cuidados paliativos? Pero la inyección te la ponemos. Tanta paz lleves, ¿no? Como descanso dejas. En fin, la cultura del descarte, así es. Pero comemos carroña, vamos a ver a Rocito. Bueno, más cuidados paliativos, más respeto a la vida y menos demagogia sanguinaria y tanto ladrón. 1,6 millones, yo creo que ya está bien, con los ERTEs que tenemos y el paro. No voy a enfadar, pero enfadado, queridos míos. Las 11:09. Vamos con el sumario.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Qué pasa, Diez Rovira?
¿Qué tal?
Me he asustado un poco.
Rodríguez,
no quería
Elia.
Yo, no quería yo.
Muy buenos asustar. Días. Buenos días a todos los oyentes. ¿Te ha sobrado algo de lo que has desayunado?
Es que no he desayunado mucho.
Ah, vale. Entonces es ahí donde está la clave.
Igual es eso.
Es que me han preguntado que qué has desayunado hoy. Entonces,
pues ¿sabes qué pasa? Que, a ver, la gente, los indignados, ¿tú te acuerdas de los indignados en Sol?
Sí,
que aplaudían 15M. Así en el lenguaje de sordomudos, así moviendo las manos. ¡Ah! Todos allí, ¡ah! ¡Qué pacifistas somos! ¡Qué tomadura de pelo! ¡Qué tomadura de pelo! Pero yo conozco gente que en aquel momento se paseaba por ahí y decían, esto... Gente que daba igual, de izquierda, de derecha, de centro, decían, bah, esto es que era necesario,
sí,
y
no,
tal.
No sabíamos, no sabíamos algo.
No sabíamos, hombre, pero vamos a reflexionar un poquito, hombre.
Yo te voy a corregir en una
cosa. Si hay
cosa...
algo muy básico, nada más, que tú mira los currículum de los políticos. Ya no digo lo que han estudiado, que lo de los estudios ya es lo de menos, porque lo de estudiar una carrera de unos años a esta parte es lo más sencillo que hay. Hijos míos, si me estáis escuchando, estudiad una carrera, estudiad 40 carreras, estudiad, da igual. ¿En qué han trabajado? ¿En qué han trabajado? Si no lo saben, ¿en qué habían trabajado estos del 15M? ¿En qué? Habían, no sé, han abierto facturas y han dicho, uy, no llego a fin de mes. No, hombre, no, es que no. Y ahora tenemos lo que tenemos, ese patrimonio millonario.
Sí, decías en el editorial que estamos casi en Semana Santa. No, que estamos en Semana Santa porque ayer fue Viernes de Dolores. Ya veo que la penitencia la estamos llevando encima, pero muy bien puesta.
Hombre.
Y estamos en 2021. Sé que tienes muchas ganas de llegar a 2022. Has insistido dos veces en 2022.
Oye, es verdad que estamos... He dicho 2022.
Sí, sé que tienes ganas,
se me
lo
ha ido
sé,
ahí,
lo
es
sé.
21.
Porque al final el 20 y el 21 los quieres borrar y ya está.
¿Te das cuenta? Eso ha sido una...
Un mecanismo de defensa,
totalmente.
Estoy segura.
Oye, quiero que llegue ya el 22.
Los dos patitos, que en marzo la veleta ni dos horas se está quieta. A las 2 de hoy, de la madrugada de hoy, habrá que adelantar los relojes para que marquen las 3. Y además estamos celebrando el Día Mundial del Teatro, que me gusta a mí porque su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Iba a decir, no hace falta ir a los teatros porque ya tenemos mucho teatrillo, pero del malo en el Congreso, pero no voy a entrar por ahí. Mejor
terrible.
Vayan al teatro y disfruten de toda la cartelera que nos están ofreciendo. Y con esto nos vamos a quedar. ¿Qué obras de teatro recuerdan con cariño o todo lo contrario? ¿Recuerdas alguna obra a la que hayas ido y te hayas quedado dormida y hayas dicho, no quiero volver? ¿O alguna obra que digas, volvería a ver esta obra?
¿Obra
¿Cuáles
de teatro,
favoritos?
Quedarme dormida... Me levanté de una. De una versión de Bernarda Alba.
¿Ah, sí?
En el Teatro Español. Ya está, no digo más. Sí. Además, mi acompañante también nos miramos como diciendo... ¿Qué?
Nos vamos.
¿Qué? Y era como...
Pues mira, Bernarda Alba, bueno, yo te lo he dicho muchas veces,
maravillosa.
Es maravillosa. Y la versión que hizo el Teatro de la Zarzuela a mí me encantó. De hecho, recuerdo con muchísimo cariño el papel de Julieta Serrano, que fue Premio Nacional de Teatro, y fue una experiencia maravillosa. ¿Qué actores son sus favoritos sobre las tablas? No en el cine, hoy nos centramos en el teatro. El pentagrama de Comesaña viene cargadito, viene como tú, con las pilas bien cargadas. ¿Cuáles son los grandes éxitos de los 80? Vaya lista de Spotify que ha preparado Manuel Comesaña. Nos trae una selección
Vamos
musical.
Vamos a escuchar más música y yo hablo menos, digo no.
No.
Queremos escuchar a Manuel.
Manuel, la manita relajada. Oye, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Elia, rechaza la caza de pájaros con los llamados métodos tradicionales. Esto es lo que nos trae el profesor del Pino en el Arca de Miguel. ¿A qué se llaman métodos tradicionales? ¿Cuáles
no
son
desconozco
las
esto.
Especies más cazadas y sus excepciones? Nos lo va a contar el profesor del Pino. Lo que no desconoces es el motín de Esquilache, porque fue uno de los sucesos históricos más controvertidos de la historia de España. En nuestro espacio dedicado a la historia, tal día como hoy o tal día como esta semana se producía el motín de Esquilache, en el año, eso sí, 1766, y vamos a repasar este hecho con Rubén García.
Te das cuenta que ahora llevamos embozo también.
Desde luego.
No
Qué
es
lástima,
el embozo de aquel entonces, pero ahora llevamos nuestro particular embozo del siglo XXI.
El bozal.
Ya ha habido por ahí algún esquilache, ¿no? Nada, vendrán dos o tres extraterrestres, nada más. Prepárense, la nave nodriza está a punto de llegar.
La invasión extraterrestre.
La invasión está a punto de llegar, pero llevamos embozo. Algún jesuita va a haber por ahí desobediente.
Desde luego.
Siempre los jesuitas.
No te quepa la menor duda. Oye, mira qué libro nos ha llegado, que tenemos encima de la mesa. Lo uno y lo diverso. Instituto Cervantes. La riqueza del idioma español.
Sí.
Es la recomendación de Carmen Carbonell. Y en Puro Teatro, el director teatral y dramaturgo Alfredo Sanzol ha metido a todos los espectadores en un bar, a mí incluida, porque desde luego que te sientas en la butaca y no sales del bar hasta que pasan esas 3 horas.
¿Un bar?
En un bar, el bar que se tragó a todos los españoles. 3 horas de espectáculo para contar la historia de Jorge Arizmendi.
Podría haber sido el Palentino, pero ya cerró.
Ya nada. Jorge Arizmendi es un cura navarro que en 1963, con 33 años, la edad de Cristo, decide cambiar de vida. Dejar el sacerdocio y viajar a Estados Unidos para aprender inglés y marketing. 1963. Una historia maravillosa. Luego hablaré además con Elena González y te cuento cómo se desarrolla la obra.
Perfecto, muy bien.
Que tenías ganas de hablar con José Antonio Marina, lo sé yo.
Claro, siempre que saca el libro le llamamos porque me gusta leerle y está muy bien.
Llega con nuevo libro en el que habla de la crueldad, la sinrazón y la insensibilidad humana. Mira qué bien resume tu editorial de hoy. Biografía de la inhumanidad.
Inhumanidad,
editado
no es la biografía
por Ariel.
De la humanidad, sino que es la inhumanidad. Como la industria de la felicidad, es inhumana, totalmente.
Mucho coaching, me parece a mí.
Sí, mucho coaching, venga.
Descubrimos qué es y en qué consiste el trabajo que realiza la asociación Mi Pueblo Lee con su presidenta Maribel Medina. Y hoy es sábado, toca Contratertulia, desengrasamos con los chicos las noticias de la semana, entre ellas esa entrevista de Rocío Carrasco. Yo no sé si Rocío Carrasco, bueno, seguro que sí usa Nouvelle en su Lee porque tiene pelazo, ¿eh?
Para raparse así lateral como... Ahora se lleva otra vez esto. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes que te hacías la coleta y lo que
te rapabas
esta
abajo
de la nuca te la rapabas? Yo eso nunca me lo hice porque tengo 4 pelos y me rapo me quedo con 3. Pero ahora se lleva otra vez esto.
Pero si tú hubieras tenido mi pelo, lo hubieras hecho.
Tú sí
a mí
puedes,
no.
Tú te puedes hacer el rapo este de Rocito,
pues a mí no me gusta nada, pero bueno, yo... Que cada uno haga lo que quiera con su pelo. Champú número 1 de Nouvelle en su Lee, un icono, un clásico para luchar contra la caída del cabello o fortalecerlo. Es el champú número 1 de Nouvelle en su Lee, que quien lo prueba se deslumbra con el volumen que genera y la fortaleza con la que nota el cabello. Además, sé que te gusta mucho Amazonic, la línea selvática para fortalecer cejas y pestañas de Nouvelle en su Lee. El programa de hoy, sábado 27 de marzo, se lo dedicamos a la farmacia. Les vamos a saludar ya a Alejandro Sánchez Santana, que está en la calle Cuba número 43, en el tablero de Maspalomas, en Gran Canaria.
La calle Cuba.
En Cuba.
Dale, chino, que nos vamos al pentagrama.
Suéltatelo. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Estás escuchando Es Radio.
¿Qué pasa, Comesaña? Buenos días.
Buenos días. Creo que es la primera vez que me muevo con la música antes de entrar en antena.
Qué bueno, los prisioneros del dolor, ¿no? ¿Era esto?
No, Tears for Fears, dicen el grupo.
Sí, Prisoners of Pain era... Bueno, es que de ahí sacaron el nombre también, ¿no? Creo.
Ah, dices del libro.
Claro,
del libro.
Claro.
Sí. Ellos se llaman Tears for Fears y es uno de los... He empezado... Y con esta segunda parte de los 80, por cómo se derrumbó realmente, porque si te fijas, esta música no se parece nada a la del sábado pasado. Bueno, pues esto es del año, creo que 89, por ahí, o sea, se acababa en los 80, y se lanzó este pedazo tema, que fue recibido por la crítica. Este tema son 6 minutos 20 segundos y hay que escucharlo entero, ¿eh? O sea, porque... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la Rapsodia?
Sí.
Que era una especie de... Bueno, de mezcla de temas distintos.
Estilos,
hombre, esto,
sí.
Esto es como una rapsodia, pero hecha a propósito. No es que hayan pegado los trozos, sino que han ido desarrollando la canción y realmente les quedó un temazo. Yo tengo que confesarte que cuando lo escuché por primera vez, pelos de punta, te lo digo de verdad, no es broma, pelos de punta, y he escuchado esta canción muchas, muchas veces.
Muchas maravillosa, veces. Claro que sí.
Sí. Sí, la crítica lo puso un poquito a parir al principio.
Vaya, hombre, entonces buena alguna señal, parte, buena señal.
Claro, estaban acostumbrados a la música de los 80, entonces apareció esto que era todo, no había ni una caja de ritmos, la producción creo que es de las, creo no, es de las más caras que ha habido en la historia de la música.
Anda.
O sea, sí, aquí, hombre, Tears for Fears era un grupo ya muy conocido, pero tenía muy pocos discos, o sea, no ha lanzado muchos discos. Entonces dijeron la casa discográfica, que no me acuerdo cuál era, dijo, vamos aquí a quemarlo todo, y lo hicieron muy bien ellos, este disco, uff. Lo he escuchado muchas veces. Sí, sí.
Bueno. Sí. Mira, 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 mira. Estas trompetillas al final recuerdan al Penny
mucho,
Lane, ¿no?
De... Mucho.
Claro.
Sí. Aparece primero una trompeta en Ceremony y después una trompeta Piccolo que
es
esta.
Eso es.
Que recuerda, no es que recuerde, o sea, es un homenaje a los Beatles. Claramente, toda la canción es un homenaje a los Beatles de después del Sgt. Pepper's. Es un homenaje, vamos, está clarísimo. De hecho, le criticaban eso cuando salió, que si era un pastiche, que si era una imitación de los Beatles. No.
Hombre.
Esto es un pedazo de canción. ¿Sabes que el tipo, el que canta, que es una de las voces más bonitas del pop, tiene esa voz, ese timbre tan redondo y tan ancho? Una cosa, cuando grita, no se le queda un hilillo. Es anchísima
sí,
la voz.
Sí.
Es preciosa. Pues este tipo es de descendencia española.
¿Ah, sí?
Sí, se llama Roland Orzábal.
Hombre, Orzábal, claro.
Sí, bueno, y su padre era español y se llamaba Jorge Orzábal de la Quintana.
Fíjate.
Sí, el recuerdo que tengo yo el último, y ya yo creo que podemos dejar Tears for Fears, si no nos da tiempo a nada. El último recuerdo es de una presentación que se hizo de Raúl y los Reyes de España, se llamaba un disco así, que se hizo en el Castillo de Manzanares, el Real.
Ah.
Y a mí me invitaban de Sony a todos los actos, pero a este era muy exclusivísimo y no me invitaron. Y me quedé con las ganas porque me imaginaba Tears for Fears, que vinieron a tocar allí en directo, en un castillo Manzanares del Real.
Pero
ahí,
bueno,
y
bueno.
Pues no tuve suerte, ¿qué le vamos a hacer?
Vaya, qué historia. No, pues este grupo yo creo que también abre camino a muchos otros, ¿no? También de aquella época, pues yo sé, Duran Duran, Depeche Mode, pues
sí, bueno, no abrió, ¿eh? Ellos se inspiraron
bueno, ellos
un poquito.
Estaban ahí también. Sí,
estaban. Me ha hecho muchas gracias esta semana cuando he echado un vistazo a ver de qué iba la cosa y tal, que hablaban de New Wave, no lo dije el otro día, efectivamente, al tipo de música que dio lugar en que existió en los 80, vamos,
¿sí?
En los 80, se la llamaba New Wave, Nueva Ola.
Nueva Ola, sí.
Sí, yo no me acordaba de eso, pero es así.
La mezcla del pop y el rock ahí un poco, ¿no?
Sí, y el soul,
¿sí?
Y el soul aquí
el
en
punk,
este disco.
¿No? También hablamos.
También, bueno, esto ya, ves, aquí, o sea, en 1989, Tears for Fears rompen ya con la herencia del punk, o sea, aquí no hay, punk,
no hay
aquí,
nada,
aquí hay musicazos. Aquí no es vamos a pasárnoslo bien encima de un escenario,
claro.
A pegar gritos
vamos
y
a
escupir. No, no, no,
ya,
no
ya,
estos
ya,
son
ya.
Musicazos, cuidado.
Ya.
Esto ya va en serio. Bueno, y ahora vamos a poner una canción.
Venga.
Que te digo, vamos a poner porque es que tampoco había reparado. Yo no reparo normalmente en las letras de las canciones. O sea, no es una cosa que me... Yo voy a por la música directamente.
Claro, claro.
Es por eso por lo que quizás a veces... No me fijo en una canción demasiado que está bien en la letra y la música se me queda un poquito corta, pues no me fijo, no. Bueno, hay una canción que ha pasado a la historia de la música ya, es de los mayores éxitos, si te digo Police, 1983, Every Breath You Take, mira, vamos a escucharla y os cuento cosas.
Single day.
Parece una canción de amor, ¿no?
Hombre, sí.
¿Verdad?
Sí, parece.
Pues cuenta Sting que se partió de la risa cuando estaba una vez en una habitación de un hotel y vio a Andy Gibb,
¿sí?,
el de los Bee Gees, en un show de televisión americano, bailar con una chica muy mona.
Sí.
Haciéndose los enamorados y cantando esta canción. Entonces te voy a leer un poco lo que dice Sting, no de ese de esa historia, sino de la canción.
De la canción, de lo que dice.
Dice, todo a mi alrededor se derrumbaba. Mi matrimonio, mi banda, mi salud. Creo que es una canción siniestra, porque trata sobre los celos y la posesión.
Pues ya está.
Y la letra dice, cada vez que respires, cada movimiento que hagas, cada lazo que rompas, cada paso que des, estaré vigilando. Da un poco de miedito.
Un poco de miedo.
¿Verdad?
Un poquito de manía persecutoria, ¿no?
Sí, 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 sí. Es una cosa que dice, yo también pensaba, que era...
No es amor, no es amor, es
no
una
es amor
obsesión.
Precisamente. Es exacto, tú lo dices, es obsesión, efectivamente. Mira, tengo preparado un ficherito, David... un ficherito musical pequeñito, lo escuchamos, es muy pequeñito.
Venga.
Lo escuchamos y ahora os cuento una cosilla.
Vale, perfecto.
¿Vale? Simplemente con esto es suficiente. Vale, ¿nos suena un poco al arpegio que utiliza Andy Samberg en la canción? ¿Te suena un poco a ti, Elia? A ver, vamos a ponerlo otra vez.
A ver.
Ahora. Vale, suficiente. ¿Algo te suena?
¿Algo me suena?
Algo, vale, vale. Solo se trata de eso, vale. Lo que cambia con respecto a esto, aparte de alguna notilla, el estilo es el mismo, la fórmula rítmica es la misma. Lo cuenta Andy Samberg, ¿eh? No es una cosa que yo haya supuesto. He ido precisamente a pillarlo a ver qué pasaba. Bueno, la historia va de lejos. Andy Samberg estaba preparando un disco con Robert Fripp, que es el guitarrista, todavía existen, creo, de King Crimson, un grupo que a mí me volvía loco, he de confesarlo, con 17 uh-huh. años. Bueno, estaban preparando un disco experimental, que es esto que habéis escuchado. Vale, y entonces Sting le pasó la canción esta que de la que estamos hablando, Every Breath You Take, a los chicos de Police, y Andy Samberg no encontraba la manera, le ponía un órgano tal, hasta que Sting le dijo, mira, estaba en el estudio ya grabando, dice, mira, haz lo que quieras, mete la guitarra que quieras. Entonces este estaba grabando esto,
¿sí?,
con el otro fulano, y se le ocurrió esto, que a su vez, fíjate por dónde va la historia de la música,
a su vez
Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, estaba inspirándose o analizando una obra para dos violines de Béla Bartók. Tú fíjate cómo va la historia de la música. Este señor estaba experimentando unos pichicatos
sí,
de violines
sí.
de una obra de Béla Bartók.
¿Sí?
Andy Samberg colabora con él en el disco y de repente surge, yo creo que es el riff arpegiado más conocido de la historia de la música pop.
A ver.
Es el disco este, el de... ¿Quieres oírlo otra vez? Es que realmente no es muy... Realmente tenéis que hacerme caso porque no es muy parecido, ¿no? O sea, lo que habéis escuchado no es exactamente igual. Lo único que ha hecho Andy Samberg es la fórmula rítmica, la ha copiado y después ha tapado las cuerdas de la guitarra,
¿sí?,
que es lo que suena, imitando un poco el pichicato de los violines de Bartók.
Ah,
es un poco, de ahí viene el asunto.
Uh-huh. ¿Mm?
La obra más famosa de Bartók, aprovecho para decirlo, es una cosa para Celesta. ¿Te os acordáis de la Celesta?
Sí.
Vale, Celesta percusión, ¿te acuerdas que había salido con la ciencia ficción
sí,
y que
sí,
era un instrumento
sí.
que descubrimos aquí un poco así con un pianillo pequeño? Bueno, pues la obra más famosa de Bartók es para cuerda, percusión y Celesta.
Pero esta que hablamos del Cascanueces, sí. de Tchaikovsky.
Eso es, y después verás cómo seguimos el hilo, ya verás,
a ver, curioso. A ver.
Después seguiremos el hilo.
Venga.
Vale, con respecto al disco, decir que Sting y el batería se pelearon mucho, como siempre,
sí,
en
claro.
la grabación, se llevaban fatal. Dicen que se agredían físicamente,
incluso, ¿no? Llegaron a las manos, pues muy bien.
Sí. Y entonces el batería dice que es la mejor canción que escribió Sting con el peor arreglo del mundo. excepto la guitarra de Andy Samberg.
Claro, claro.
Él grabó absolutamente todo. Todo, no tocó la batería, tocó el bombo por una parte, la caja está tocada de tal manera que está pegado un golpe en una caja y encima se le ha puesto un tambor gigante para que sonara. O sea, está todo medido de una manera muy bestial y no esperaban de ninguna manera que llegara a éxito. Esto fue una pequeña chapucilla que hicieron en estudio.
Ya, ya, ya.
¿Qué te parece?
¡Qué curioso! ¡Curiosísimo!
Sí, 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 sí. Podemos ir con otra y así seguimos el hilo de los clásicos, también así un poco de pasada.
Vale.
Podemos ir con el Billie Jean de Michael Jackson.
Hombre,
por ejemplo,
me encanta.
Seguimos con las letras y vamos. Seguimos con la música. Esto es que esto levanta a un muerto con perdón.
Esto levanta a un muerto.
Solo hay batería y bajo, ¿eh?
Sí.
O sea, y estar bailando ya.
Totalmente. Y lo estoy viendo a él, que es lo mejor.
Claro, efectivamente, efectivamente. Gran bailarín, por cierto.
Gran bailarín.
Sí, sí, sí. Mira, Michael Jackson en una frase que he encontrado esta semana resumía perfectamente la filosofía del pop.
A ver.
O sea, ¿por qué le llaman al rey de pop? Fíjate lo que dice. Para que una melodía logre éxito mundial, tiene que ser capaz... Claro, están hablando de éxito, no están hablando de música siquiera, están hablando
de éxito
directamente, es lo que se contempla nada más. Logre éxito mundial, tiene que ser capaz de cantarla desde el granjero en Irlanda, hasta quien limpia los baños en Harlem.
Totalmente, qué bueno. Y es verdad, universal.
Y eso es el pop.
Eso es el pop, universal. Es popular, claro. Si es que viene,
exacto,
ese es el pop.
Quien empiece a tirarle estiércol al pop es que no sabe cuál es la filosofía del pop. Vamos a ver que solo se pretende esto.
Además, él tenía una... Luego, un día me tienes que hacer un especial de Michael, ¿eh?
Vale, sí, sí, perfecto, perfecto. Yo encantado. Es de los músicos más talentosos de pop.
¿Viste el documental aquel que hicieron?
Sí. Ah, dices
el de
que es uno donde vienen los abusos y tal.
No, el de los ensayos de él antes de morir.
Ah, sí, 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 lo vi. Hace tiempo.
Maravilloso, hace tres, cuatro años. Pero
sí.
No caduca, ¿no? La sensibilidad de él, cómo escuchaba cada nota, ¿eh? En los ensayos.
¿Y cómo curraba?
O sea, barbaridad.
Sí, toda esta gente... Es que, vamos a ver, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta que toda esta gente no se toca las narices.
No, para nada.
Llegar ahí,
pero es que antes de ir a ensayar, ensayaba en casa.
Sí, mira cómo tenía los bailarines y cómo... O sea, es que no... Vamos, mira lo que dice la letra de Billie Jean, que también parece una letra amable.
Es un bailarín, ¿no, Billie Jean?
No es un bailarín, ¿no? Dice... Dice, creo que escribí esto por experiencia con mis hermanos, cuando estaba con los Jackson 5, cuando yo era pequeño. Había un montón de Billie Jeans. Cada chica afirmaba que su hijo estaba relacionado con uno de mis hermanos.
Ah.
Esto se lo dedica a las chicas que esperan a los músicos a la salida de los camerinos. Y en concreto, la Billie Jean a la que hace referencia en la canción es una chica que le tuvo muy preocupada y sin dormir.
Claro, mira, acaba de decir, but the kid is not my son, ¿no?
Dice exactamente la letra. Billie Jean no es mi amante. Ella es solo una chica que dice que yo soy el único, pero ¿qué? El niño no es mi hijo.
Claro, claro.
Ella dice que soy el único, pero el niño no es mi hijo, que lo sepas.
Bueno, o sea, de las groupies, ¿no? Y todo
sí,
esto.
Exacto. Pues le tenía muy preocupado, ¿eh? Esta Billie Jean en concreto, por lo visto, su biógrafo dice que se lo dedicó a una en concreto que le mandaba cartas a casa un poquito...
Sí, ¿verdad?
Sí, con fotos del niño y cosas de estas.
Ay.
Sí, y bueno, o sea, pasó por los juzgados, le dieron la razón a él, pero al final acabaron internando a la chica, ¿eh? Era una chica entre 20 y 30 años, la acabaron internando, pero andaba un poquito... Decir de Michael Jackson, que nos queda poquito, cómo pasa el tiempo, por Dios.
Sí, ya pasa volando.
Bueno, tenéis ahí una lista enorme de 50 super éxitos. Siempre habrá alguien que me diga, ¡ay, no has metido a no sé quién! Jope, es que hay muchas, no puedo meter a todas. Bueno,
claro.
Que Michael Jackson, como siempre solemos hacer, la madre tocaba el clarinete y el piano, y el padre la guitarra, en una banda.
Claro.
Vamos, que estamos con lo de siempre. Y así como una curiosidad, que lo que quería contaros antes es que entre sus influencias, en cuanto a pop y soul y cosas de estas, James Brown, Diana Ross, pero también Fred Astaire.
Claro, a la hora de bailar. Y,
exacto, sí, y sí, los sí. Bee Gees le gustaban mucho.
Bueno, es que los Bee Gees también tienen...
Exacto, exacto. ¿Y sabes quién era su compositor de cabecera?
No.
El de la Celesta del otro día, Tchaikovsky.
Tchaikovsky, fíjate.
Le encantaba el Cascanueces y decía que él quería hacer un álbum como el del Cascanueces. Él decía, le llamaba álbum, no es un ballet, pero él le llamaba álbum. Quería hacer un álbum como el del Cascanueces con todas las canciones maravillosas. Eso es lo que quería él.
Qué bueno. Pues yo lo que quiero es que un día hablemos de él.
Vale, os dejo con... Porque son las 11:35, imagino que...
¿Pero qué me pones?
Que nos, sí, os voy a poner
pero
una canción...
Pero me has puesto a Bon Jovi.
¿Qué?
Me has puesto a Bon Jovi.
Bon Jovi sí está en la lista, está en la lista.
Está aquí,
está.
Bon Jovi. Está, que me está, la ha puesto está. Mi...
Venga,
mi
pues técnico. Ponlo, venga, pues,
no,
que ponga
venga,
David
caso,
Bon Jovi.
Que no, que me llevé un disgusto cuando fui a verle en directo.
Sí, bueno, yo me llevé disgustos con varios de los que andan por aquí también en directo.
Qué
pero bueno,
lastimica, muy guapo, son una piñata muy bonita, unos dientes muy blancos, pero no cantan ya nada. No, ¿qué querías ya. poner? Dime, Manuel.
Pues quería poner otro de los grandes de los años 80, que ya no está tampoco, que es Prince.
Hombre.
When Doves Cry. Y a ver si la gente, vamos a jugar una cosa, que nos lo diga por Twitter, dejarla un ratito para que tengan opción de ver qué tiene de curioso este tema. A ver si alguien lo adivina. Muy curioso.
¿De
es decir,
Prince?
Sí, este. Le falta algo. Ahí os dejo. Le falta algo.
A ver. Espérate.
Vale. Este era un crack, el tío.
Un genio también.
Sí, este era un crack.
Yo ya sé lo que falta, Manuel.
¿Eh?
Ya sé lo que falta.
¿Qué falta?
No lo digo, que lo digan en Twitter.
Vale.
Te lo digo luego a ti por el
vale,
grupo
perfecto,
de WhatsApp.
Perfecto.
Que nos lo digan. ¿Qué falta en esto?
¿Qué falta? Es obvio, ¿eh? Pero estáis acostumbrados a escucharlo así y a lo mejor no
os habéis
dado
cuenta.
No, es que
chirría no. Enseguida
sí, ¿no?
lo... Claro.
Claro, chirría nunca mejor dicho, además. Sí,
efectivamente. Pues, Manuel Comesaña, muchas gracias, como
un
siempre.
Beso, un beso, compañera.
Un placer, gracias.
Vale.
Adiós.
Chao a todos. Chao.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Problemas con la cal, 902-107-109. La solución se llama Masical y nos cuenta en qué consiste este producto. Antonio Ruiz, buenos días. Antonio, cuéntanos.
Hola María, muy buenos días. Pues Masical es un sistema antical de tratamientos de agua que es una muy buena y sobre todo muy económica solución, María, para mejorar la calidad del agua en nuestra vivienda, en nuestra comunidad de propietarios o en el negocio incluso. La solución para muchos al picor en la piel que se nota después de la ducha. Son miles de usuarios, miles de clientes los que hemos tenido y tenemos con este problema que nos han llamado posteriormente para decirnos, oiga, gracias por tener Masical porque esto ahora ya no me ocurre, no tengo ese picor o esa sequedad que antes tenía. Y es que también con Masical, María, pues se acabó con comprar otro tipo de productos antical para la maquinaria, para sanitarios o la grifería, ya que Masical, una vez que se coloca en la tubería principal, trata todo el agua, es un potente antical que mejora pues todo el funcionamiento de los electrodomésticos, que tendrán menos averías, calentadores, calderas, lavadoras, etcétera, y además van a durar mucho más tiempo.
Mejora la colada, protege los tejidos, la vajilla queda más brillante y las garantías que ofrecéis son increíbles.
Bueno, te puedo asegurar, María, que es el producto más garantizado del mercado, porque nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado. Dura más de 100 años. Imagínate un producto así, ¿no? Pues lo tenemos, Masical es ese. Tenemos también una garantía que entregamos, que damos a nuestros clientes, obviamente por escrito, de un año entero de prueba, un año para que si no quedamos convencidos, lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero. Además, no tiene mantenimiento, no consume absolutamente ningún tipo de energía y es portátil, con lo cual te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
Importante, Antonio, no hay que hacer obras. ¿Quién nos va a instalar el Masical?
Está diseñado para que cualquiera lo pueda colocar sin haberlo visto nunca en no más de un minuto, sin obras de ningún tipo, sin usar ninguna herramienta. Está formado por dos piezas como dos medias lunas del tamaño aproximado de un paquetito de tabaco que van cogidas alrededor de la tubería principal del agua, tubería que vemos donde está el contador o la llave de paso. Como digo, lo hace el usuario, no tenemos que llamar a ningún técnico y viene además perfectamente indicado, incluso con un vídeo de instalación que podemos acceder a través del código QR que viene en nuestro folleto informativo.
¿Cuál es su precio? Y saber si tenemos alguna promoción para los oyentes de Esradio.
Pues tenemos la mejor de las promociones. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial del Agua, que fue el pasado lunes, día 22. Por eso hemos activado la promoción especial 3x1, porque queremos que todo el mundo mejore el agua de casa. El masical vale 99 euros, van a recibir no uno, sino tres al precio de uno para que lo podamos compartir y así cada uno pague solamente 33 euros. Y además, si nos llaman ahora mismo al 902-107-109 o lo piden en nuestra web masical.es, con el 3x1 los gastos de envío gratis.
Llamando al 902-107-109, aprovechen la promoción 3x1 en Masical, también en su web masical.es. 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz sábado.
Igualmente, gracias.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pero Luisfer, ¿qué haces aquí? Que es sábado.
Pero no es domingo todavía.
Que no, los sábados economía para todos.
Y los domingos tu dinero nunca duerme. Porque el fin de semana en Es Radio de 2 a 3, el protagonista es...
La economía.
Es Radio. 10 años de compromiso. Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Profesor del Pino, ¿qué tal?
Muy buenos días, Elia. Bueno, lo haré con un poquito de retraso, pero ya te puedes imaginar en qué teatro voy a celebrar yo el Día del IDEM, ¿verdad? Sí. Lógicamente me iré al Teatro de la Zarzuela.
El Teatro de la Zarzuela, claro, claro.
Digo yo,
sí.
Lo de don Luis Mejía. ¿Dónde mejor?
¿Dónde mejor?
Sí, además con mucha gratificación, Elia, porque hace bastantes añitos, bueno, algunos, pues conocimos María Teresa y yo a una encantadora criatura, una soprano muy jovencita, luego nos presentó a su novio y después marido, un tenor italiano y tal, y bueno, pues hicimos una buena amistad con ellos, y mira por dónde la oyó al poquito tiempo, nada menos que la Cavalier, y le dijo, tú vas a ser la gran diva del siglo XXI.
¿Onda?
Bueno, pues ya está inaugurando varios años seguidos la temporada de la Scala de Milán, con Attila, por ejemplo, ¿eh?
Fíjate.
Y pues nada, iremos a verlas. Y iremos a verlos a los dos, a ella y a su esposo, Francesco Pío. Así celebraremos nosotros el Día del Teatro, ¿eh? Casi nada, ¿verdad?
Pues me parece muy bien, una manera muy buena de celebrar.
Y por lo demás, pues eso, los animalitos, ¿eh? Los animalitos. Hoy he visto en la prensa, es curioso, Elia, que lo mismo que estamos en cola nosotros, los humanos, para la vacuna, los gatos también, fíjate que es curioso, que parece que hay desabastecimiento de alguna de las, bueno, en concreto de la triple vírica de los gatitos, ¿eh? Y hay lista de espera, curioso, ¿verdad? Pero aquí pasa lo contrario de los seres humanos, los cachorritos los primeros, son enfermedades de las llamadas infantiles.
Uh-huh.
Me gustaría dar un consejo prevacacional, Elia, vamos a ver, espérate, me pongo muy serio para decirlo.
Venga, vamos,
bien,
vamos.
Bueno, el gato es un animal explorador. Y vienen días de movimiento, de vacaciones, aunque no sea más que dentro de cada comunidad, ¿verdad?
Sí.
Entonces, los gatos, muchos gatos, van a quedar pues cuidados por un vecino, por un amigo, y muchísimo cuidado porque el gato es un animal explorador y si encuentra, sobre todo si se ve sin sus amitos, ¿qué ha pasado aquí que me he quedado solo? Y ve una posibilidad de ampliar su territorio, lo hará y saldrá por una ventana. Y saldrá por donde sea, pero intentará ampliar su territorio. Entonces es muy importante que los gatos no tengan, cuando se sienten solos, ahora sobre todo en el periodo vacacional, no tengan un lugar para escapar, porque lo harán. Y luego, mira, en las playas, este año no va a ser igual porque no hay movilidad entre las distintas provincias, ¿verdad? Pero en las playas es muy curioso que alguna vez se vea pues una tropa de gatitos así silvestres, el típico gato, ¿no? El gato cartujano, digamos, y entre ellos algún ejemplar de esos, de pura raza, pelo largo, sedoso, que hay pocos en España, y a veces también otros cruzados. Y miren ese, bueno, son gatos que se han escapado durante las vacaciones, sencillamente, muchos de ellos extranjeros, ¿verdad? Entonces, evitar por todos los medios la fuga. Esto sería mi consejito así a todos los dueños de gatos, que dejen dicho, bien dicho, que no haya ningún lugar por el que el gato se pueda escapar, porque sea un disgusto que luego no va a amargar la vuelta de las vacaciones, ¿no? Así que nada, esto para empezar, ¿eh? Y ahora vamos con los chivatos, ¿vale? Con los que se han chivado,
¿eh?
Ay, mira, a mí lo de chivarse a Europa no me gusta nada.
Pues no.
No, ¿verdad que no? Entonces es muy frecuente de grupos, bueno, de ecologistas y pseudoecologistas y demás, ya que se lo digo a Europa, ¿eh? No hagáis esta barbaridad, mira que voy y se lo digo a Europa. En este caso, la Unión Europea había recibido una serie de quejas, me pasa a permitir, justificadas, Elia, justificadas de que en España pues sigue habiendo algunos grupos de animales, fundamentalmente los pájaros, que siguen siendo cazados por los llamados métodos tradicionales. Métodos tradicionales.
Sí.
Antes, cuando lo presentaba María, decía tú que...
Sí, bueno, no, pues, claro, ¿cuáles son esos?
Pues mira, fundamentalmente hay uno que es tremendo y es la liga. La liga. Mira, todavía, parece mentira, pero todavía se vende y pones en internet ahí los anuncios así para pájaros y tal, y hay algún desaprensivo que sigue vendiendo liga, ¿no? La liga, pues son algunos pegamentos de distintas naturalezas que ponen en unas varitas, en árboles, o creando un árbol, por ejemplo, al lado de un... Estoy dando pistas, pero yo creo que nadie va a ser tan bestia ya de seguir así, ¿no?
Sí.
Al lado de un aguadero, tal, pues vienen ahí los pajaritos a beber y se quedan pegados. A partir de ahí, para despegarlos, bueno, pues esto es una odisea, hay que lavarlos con jabón. Bueno, muchos de ellos mueren en la empresa, ¿no? Pues todavía se sigue utilizando la liga. Y otra técnica de las llamadas tradicionales son el parain, escrito parani, ¿eh? Mira, la mayor parte de las latas de zorzal, mejor dicho, de paté de zorzal, que se venden en Europa, fundamentalmente en Italia y otros países del Mediterráneo, proceden de zorzales de tordos cazados en España mediante el parain. Parain es algo particularmente, sí, en este momento sé que me estoy enemistando con muchas personas que seguirán siendo adeptos al parain, ¿verdad? Pero se trata de lo siguiente: un arbolito, pues se embadurnan bien alguna de sus hojas con liga, ¿verdad? Y entonces se espera con otra técnica ilegal, que es mantener en cautividad una rapaz.
Vaya.
Una rapaz nocturna, generalmente. Entonces, en el momento que viene una bandada de tordos, que pueden venir en números de miles y miles y miles, el viejo mito de Hitchcock, el mito de los pájaros. Entonces viene una bandada de miles y miles de tordos y se levanta la rapaz en ese momento que está sujeta en una percha. Inmediatamente la bandada se echa en tierra, para evitar ser atacada por la rapaz, se echa en tierra. ¿Y dónde se esconde? En el paraíso, en el árbol engomado.
Uh-huh.
Bueno, eso es una matanza en bloque, porque son muchísimos los pájaros que quedan ahí embadurnados. Y a partir de ahí, pues bueno, el triste negocio de la fabricación de paté, de la exportación de los restos de esos pájaros para ser sometidos a esa técnica, ¿verdad? Bueno, todo esto la Unión Europea nos recuerda que está prohibido, ¿eh? Y además, de no por tener carácter tradicional, en este caso se puede aceptar. Mira, lo de las tradiciones, que a veces es sagrado, ¿eh? Estoy pensando en la fiesta de los toros, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas parecidas. Lo de las tradiciones es algo muy serio, y desde luego Europa tiene que acostumbrarse a respetar muchas tradiciones de cada país, ¿verdad? Pero una cosa son las tradiciones, otra cosa es la barbarie que viene de los ancestros, de la Edad Media, ¿no? Y cómo es este caso, cómo es el de la caza por estos métodos no selectivos y brutales. ¿Las especies más afectadas por ello? Pues mira, fundamentalmente los pajaritos. Los pajaritos ya indica mucho. Pajaritos son tanto los insectívoros como los granívoros.
Uh-huh.
Y se han causado verdaderos estragos. Mira, se calcula que durante las últimas décadas, durante el paso y la contrapasa, o sea, cuando los pajaritos migratorios cruzan España de ida o de vuelta, pues no sé si alguien sería capaz de aventurar el número de ejemplares que resultaban muertos por estas trampas, por este tipo de trampas. 4 millones, Elia, 4 millones de ejemplares podían caer de esta manera en esas técnicas, en esas trampas actualmente prohibidas y que la Unión Europea refrenda su prohibición. De manera que, bueno, yo creo que es una buena noticia.
Hombre, claro.
Yo creo que es una buena noticia.
Claro que lo es.
No confundamos, no confundamos con el hecho de que la Unión Europea se quiera meter también donde no debe algunas veces, debido a denuncias, pues eso, es que se lo digo a mi primo el de Somozor, es que se lo digo a Europa. Entonces, bueno, creo que es una buena noticia. El miércoles que viene,
¿sí?,
la Sociedad Española de Ornitología da una rueda de prensa, pero una rueda de prensa virtual. Tenemos que ir acostumbrándonos a asistir a estas cosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Y sobre las especies invasoras. ¿Cuáles son las especies invasoras? ¿Por qué las plantas invasoras no generan rechazo? Y bueno, un geranio también es invasor, viene de Sudáfrica, ¿no? Y su polen podría irse al campo y generar geranios españoles. Sin embargo, vamos a ver esa distinción entre plantas invasoras y especies invasoras. El miércoles tendremos esa rueda de prensa. Y una recomendación, Elia, una recomendación que para mí es importante todos los años, Visitemos los zoológicos.
Claro, claro.
Mira, la cuenta de resultados de un zoológico depende en buena medida del tiempo que haga en Semana Santa. Nuestra buena amiga María José Luis de Acuario de Madrid,
sí,
lo sabe muy bien. Una Semana Santa con un buen tiempo, no clima, sino tiempo, que esta semana pues todo vaya bien, hará que el zoo pues recaude a lo mejor lo suficiente para aguantar todo el año. No olvidemos que se trata de instituciones privadas, privadas, que nadie ayudaría oficialmente a un zoológico hoy con lo que tenemos, con la prensa que tenemos encima, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, el éxito del ejercicio económico de estos días, pues depende en buena parte de la supervivencia de estas instituciones, que sabes que yo pues aplaudo muchísimo, siempre que sean buenas, como todo, hay buenas y malas, siempre que sean buenas yo las aplaudo. Y sería una recomendación, ir con los niños al zoo. Es un excelente...
Pues es un excelente plan, Miguel, plan, claro que sí.
Claro que sí, se lo pasarán de maravilla y lo contarán luego y será una excelente forma de colaborar con ellas. Mira que han hecho el bien, los zoológicos. Y mira que se han puesto en el punto de mira de los insensibles y de los radicales que no entienden lo que hay ahí, no entienden lo que es detrás de un zoológico.
Totalmente.
Hay pues que
menos,
por
menos críticas, ¿verdad? Y más saber lo que hay detrás, efectivamente, de un zoológico y cómo se trabaja por esos animales.
Efectivamente. De hecho, muchas especies, se habrían distinguido ya de no tener... sucede en los zoológicos. Y como en España tenemos algunos de los mejores de Europa y del mundo, bueno, el Loro Parque del Puerto de la Cruz está considerado el mejor zoológico del mundo y muchas veces hemos hablado de él y hemos hablado con su biólogo, el doctor Rafael Zamora, ¿verdad? Pues eso es algo que me preocupa mucho, cuál será su situación en este momento. A ver si el afloramiento de turistas a Canarias durante esta época pues puede venir a poner un poquito de apoyo a ese tema también,
Pues sí, En fin, pues mañana más, Miguel, vamos al laboratorio.
Mañana lo vamos a poner muy serio, Celia. Bueno, porque vamos a hablar de las vacunas. Y de paso, pues me vais a permitir que anuncie mañana a bombo y platillo pues cuatro cosas que le quiere decir un profesor a la señora Cela.
Venga, perfecto.
Eso, ¿no le dijo al este pobre señor que hablaba desde la desesperación que usted de dónde viene? Usted no está con los profesores. Pues le va a decir unas cuantas cosas un profesor a la señora Cela.
Pues me parece bien.
Que soy yo.
Claro que sí, claro que sí. Pues mañana en el laboratorio hablamos de educación y de vacunas, ¿vale?
Muy bien, muy bien. Y la señora Cela que se vaya preparando. Porque mira, las disculpas están muy bien, pero hay que pronunciar en el mismo lugar donde se ha ofendido. Y ella tiene que disculparse, si es que lo cree conveniente, en el Parlamento.
Claro que sí.
Así que en eso estaremos.
Venga, pues un fuerte abrazo, Miguel.
Igualmente,
Miguel del Pino, gracias.
Igualmente
a vosotros. Adiós.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, yo no soy profesora, pero sí te voy a dar una lección porque...
Anda.
Mira, además es que me parece un buen regalo para poner en los teatros. Hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Teatro, imagínate un bio en una sala de teatro.
Pues además que queda bien porque como está en mall y tiene así su... Es como un aparador, está...
un elemento más, ¿no? De la decoración de la obra, por ejemplo.
Hay un jarroncillo encima de flores y queda tan bonito.
Y lo miras y dices, pero vaya, si es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Y es que además se aprecian importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. Bio es un producto 100% español, fabricado y con su patente en Asturias, que se vende en todo el mundo. Si usted desea tener un Bio en casa, puede llamar al 900-730-122 y atención, que solo por ser oyente de Es Radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Bio. Me están llegando muchísimos tweets, @findesradio, también tenemos comentarios en La Mañana FDS aplaudiendo esa sección de Manuel Comesaña del Pentagrama y tu editorial de hoy. Pero he preguntado a los oyentes.
Yo deduzco que le gusta entonces que me enfade, que me enerve.
Sí, hay quien dice que sí que ha desayunado y piensa lo mismo que tú, así que.
Claro.
Está sí. Bien, esto no es bien. Cuestión de desayunar o no. También hay oyentes que preguntan que qué tal estoy, yo cogiendo aire, muchas gracias.
Bien, aquí
después estamos. Después de todo lo que has comentado, pero les he preguntado a los oyentes por esas obras de teatro que marcaron su vida o por actores, actrices que consideren que son reconocidos en el mundo del teatro. Dice Araceli que La Dama Boba de Lope de Vega, que la ha visto 20.000 veces y la vería muchísimas Mira. Más. José María, la vida es un teatro y hay que llevar máscara.
Uf, bueno, persona es máscara.
La claro que
persona
sí.
Persona significa eso.
Efectivamente. Ya. Juan Luis dice, ¿qué fue de Virginia Woolf por Marsillach y la Esper? Vaya obrón este, ¿eh? Y María dice que siempre ha disfrutado con Concha Velasco. Además, creo que Concha Velasco está de gira con La Habitación de María. Te lo confirmo.
Nos
te lo confirmo
con ella,
luego.
La entrevistamos.
La última vez que hablamos con ella fue por esta obra,
por
precisamente.
Esta obra, claro.
La Habitación de María,
ella
que estaba
es
en el Reina
pues sí.
Victoria.
Pues sí.
Es
mayor quiero ser como Concha,
como Concha Velasco.
Porque
sí,
no
porque te has cuajado así y ya está.
Me lo he cuajado así
y punto.
Me encantaría.
Eso está muy bien.
Pero sería otra cosa.
No serías Concha Velasco, serías Elia Rodríguez en versión Concha Velasco.
Claro. Bueno, está bien, me voy a pensar.
¿Decimos el instrumento que falta en la canción de Prince
es que,
o
claro,
esperamos esto
es
un
cosa
poquito?
¿De Comesaña o qué? Teníamos que. No.
Están acertando.
¿Tú las consultaba él?
No, por eso lo voy a dejar para la semana que viene.
Pregúntale, ¿me dicen esto? A ver si no va a ser ese instrumento.
Venga, hablo con Manuel.
Pregúntale. Yo también creo que es el que dicen los oyentes, pero igual no es.
Vamos a hacer una cosa.
¿Le llamamos o qué?
No, lo dejamos para mañana.
¿Para mañana?
Sí, dejamos todo el día de hoy para debatir sobre qué instrumento falta.
¿Y no les regalamos nada?
Unos libros.
¿Unos libros?
Claro que sí.
Una estantería llena, no me caben. ¿O salgo de casa?
Unos libros.
O sea, no, o los libros o yo.
O salen los libros o entras tú, una de dos.
Es como cuando era pequeña y le decía a mi mamá, un perro. Y me decía, o el perro o yo. Y decía, y hombre, no, ¿cómo vamos a ver?
Por cierto, que claro, vengo de lista corrigiéndote y diciendo, oye, que no estamos en 2022. Y digo, a las dos eran las tres, eso está bien dicho, pero he dicho retrasar, no adelantar. No, claro, a las dos serán las tres. De todas formas, no se preocupen, porque con la tecnología ustedes se meten en la cama, mañana
sí,
se levantan
igual,
y ya está todo cambiado.
Solo. El móvil lo hace solo.
Eso sí, mañana
miren.
Venimos con una hora menos de sueño.
Sí, bueno,
que lo tengan en cuenta.
Nada. Creo que es la última vez ya, no lo sé, pero que se va a cambiar este horario.
Dicen, sí, eso han dicho.
No lo sé.
Pero
no
sí, sé. Todos los años es el mismo debate, o sea que.
Todos los años. Tenemos que llamar ya, esta es la entrevista de la Fundación Racionalización de Horarios,
de horarios.
¿No? No te rías, pero todos
es
los
años.
A ver, hay
entrevistas típicas.
Hay entrevistas típicas, llega Navidad.
Ibi.
La fábrica de juguetes, de Asociación de Jugueteros de Ibi.
Comienza el año, llamamos a la Fundación Renacimiento para hablar de los nacimientos y los fallecimientos.
Esto es la pirámide invertida y tal y todo esto. Y ahora ya la racionalización de horarios.
Claro.
Y es lo que hay. Claro, no podemos salir a las 8 de la tarde. Bueno, ahora con el teletrabajo. Cuánto sinvergüenzón también, con lo del teletrabajo.
Vamos a hablar de
muy
eso también
eso.
En la contra.
Muy mal, hombre, que hay gente en paro. Pues cumplan, si yo no digo que. Yo soy de la opinión que muchas veces hay días que echas 3 horas a tope y otros días que echas 8 porque lo necesitas. Bien, hay que flexibilizar, no calentar la silla. Pero, hombre...
Hay que ser productivo.
¿Cómo somos, con siempre ahí la picaresca?
Lo que nos gusta una picaresca.
Con Lázaro. Lázaro, donde tenemos hambre.
A propósito hambre, de las entrevistas, hambre. Elia, al filo de la noticia. Hoy vamos a hablar del motín de Esquilache.
Adiós, ahí esto fue antes de ayer, hombre, el motín
claro,
de Esquilache.
Claro.
Antes de ayer estaban por aquí. El embozo, ¿no? El embozo, mascarillas, corona circo, venga, vamos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos. Con Carmen Tomás. En Es Radio.
¿Problemas de hemorroides o fisuras? Soluciona tu problema de forma eficaz, sin cirugía y sin posoperatorio. Método único y revolucionario. Infórmate en IMAD Spain. Consultas externas La Milagrosa. 629-6262-25. Fisuras, hemorroides y varices sin cirugía. Primera consulta gratuita. Infórmate antes de pasar por quirófano. 629-6262-25.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Esta música solemne que nos anuncia que vamos a hablar historia, historia de España, María.
Fin de historia. Hoy nos atiende Rubén García, el creador de O César o Nada, y además esta semana le decía, ¿de qué efeméride podemos hablar? Dice, bueno, hay uno de los sucesos históricos más controvertidos de la historia de España que yo creo que os va a gustar.
Sí,
y se lo compré a la primera.
Claro.
El motín de Esquilache que se produjo en marzo de 1766. Nos está escuchando ya Rubén.
Rubén, buenos días.
Muy buenos días.
Y ahora vamos con embozo también, ¿eh?
La verdad es que Es una efeméride bastante bastante interesante y bastante crítica en la época.
Bastante crítica, además, con lo que hicieron ahí. Fue la excusa, ¿no? A ver, venga, cuéntanos, para quien no conozca esa revuelta que fue el motín de Esquilache, en parte contra Carolo III.
Exacto. La razón que por lo que lleva el nombre del motín era uno de los principales ministros, el ministro estrella probablemente de Carlos III, que era el marqués de Esquilache, ¿no? Que lo había traído desde Nápoles, era un siciliano que enseguida, digamos que se buscó muchos enemigos, tanto en la corte como incluso en el pueblo. Entonces, estamos hablando de una época donde hubo una crisis importante de subsistencia y el pueblo pasaba mucha hambre, entonces
claro.
Qué mejor que buscar un culpable, entonces qué mejor que ser un ministro extranjero, pues a por él fueron, entonces
Tenía todos los ingredientes, ¿no?, para ser señalado. Oye, y cómo, a mí lo que me llama mucho la atención es pensar cómo era el Madrid de aquella época, porque yo me imagino una ciudad pues oscura, ¿no?, peligrosa, sucia. Cuéntanos cómo era aquella ciudad.
Nada que ver desde luego con lo que podemos ver hoy en día. Marte, estamos hablando que podría tener una población de unos 50.000, más o menos, 50.000 habitantes, nada comparado con lo que hay hoy en día. Y efectivamente era oscura, muy sucia, tenía muchos problemas de salubridad. Y una de las reformas que realizó Carlos III, ¿no?, con su ministro, fue dar luz, es decir, crear un montón de farolas en Madrid. Otra de las, chareamiento, por ejemplo, de alcantarillado, que era muy deficiente, pavimentar edificios. Pero claro, cuando tú pones luz, que está muy bien poner luz, pero a costa de que, por ejemplo, la gente en la casa no tuviera luz, porque tenía que mantener la, o por incluso por la carestía que produjo el aceite, ¿no? y las velas, pues claro, el pueblo empezó a notar que todas estas reformas repercutían principalmente sobre el pueblo. Entonces, claro, en el momento en que no puedes ni siquiera comprar pan por lo que cuesta y tal, pues incluso la llegaron a tomar con las farolas. En el motín una de las cosas fue reventar las farolas.
Tú fíjate, es que no puede.
¿Cuánto habrá farolas?
Las turbas son incontrolables.
Oye, ¿no? Prohibieron también la tradicional capa, ¿no? Y el sombrero de ala ancha.
Claro, ese fue la chispa, digamos. Sí. Es decir, realmente no tuvo importancia ni antes ni después, como ahora os comentaré, pero claro. La chispa fue una prohibición que, de hecho, fue un bando que se instauró el 10 de marzo, sobre todo en Madrid, pero que realmente es un bando y había habido muchas leyes, incluso reales órdenes, que ya prohibían ese tipo de vestimenta, o sea, que no se cumplían, no se habían llegado a cabo, entonces, bueno, estaban ahí. El problema fue que el marqués de Esquilache quiso cumplir la orden de evitar que la gente fuera con la famosa capa larga, lo que llevaban el traje español.
Este venía de fuera, Rubén, y no se enteraba de lo que... Es que de cómo nos las gastábamos aquí.
Uno de los principales problemas, bueno, evidentemente no fue bien visto el por casi nadie, incluso por los diplomáticos extranjeros, que suele ser lo más fiable en estos tiempos, ver un poco las conexiones de los diplomáticos extranjeros de cómo hablaban del gobierno, ¿no? Entonces, o sea, no fue bien visto por nadie. Pero tuvo un grave problema, es porque hubo políticos malos antes que él y después que él, ¿no? Es que no tuvo mano derecha, ese fue el principal problema. Es decir, intentó hacer solo todo porque sí. Entonces, claro, eso con el pueblo español y con el pueblo de Madrid, como que no. Obligar a algo no terminaba de... Entonces, claro, en el momento en que le intentan quitar los sombreros estos anchos que llevaban y la capa larga, ¿no? Siempre el problema era que podían esconder armas, que tanto había mucha delincuencia en Madrid y tal. Entonces, claro, si tú te podías tapar un poco, pues no sabías muy bien claro. El que te podía venir o el que podía robar. Pero fue poco inteligente. De hecho, una curiosidad, una cosa bastante, bastante, bastante curiosa, es que los mismos fiscales le avisaron antes de emplear, porque claro, una de las penas que tenía el incumplir este tema de la vestimenta era sanciones económicas o incluso cárcel, claro, era bastante, bastante crítico. Entonces, los fiscales le avisaron que tuviera un poquito más de mano derecha y que probablemente hubiera valido con decir que se permitía ese tipo de vestimenta, es decir, la capa larga y el sombrero, el sombrero redondo, solamente para las clases vulgares. Es decir, con eso, fíjate cómo conocían a la gente de Madrid, con eso, es decir, como la gente no quería ser vulgar, lo hubieran dejado de usar. O sea, el asociarlo a las clases vulgares hubiera valido. Eso fue un aviso de los fiscales, como Campomanes, que era el fiscal general, pero él no hizo caso. Él dijo que fuera y, claro,
hombre, fue
diez días después...
Claro, un poco radical en ese sentido, sí. Lo que tú dices, falta de mano izquierda
izquierda. No conocía al pueblo y la idiosincrasia, seguro. Y en 13 días, pues, explotó él.
Sí, pero tú fíjate, luego dijo Carlos III, ¿no? Decía algo así como... Es que los españoles cuando se les lava y se les peina, patalean, ¿no? Que son como los niños, que al final, pues eso, había un paternalismo ahí un poquito, bueno, muy de la época también, del despotismo ilustrado, ¿no?
Pero... Exacto. De hecho, en breve, en relativamente poco tiempo, dejaron de usarse esas prendas, porque se empezaron a asociarse a otro tipo de... porque la llevaban mucho los justicieros o tal... Y dejaron de usarse por sí mismas. Y tampoco llevaba mucho tiempo. Es decir, no es que llevan toda la vida usándose, no llevaban apenas 100 años.
Claro, claro. Había de fondo otros problemas, efectivamente, la carestía, el hambre. Y los jesuitas siempre estaban por ahí también haciendo de las suyas.
Es que hay mucho, es decir, hay incluso varias versiones historiográficas, unas que te dicen, no, fue algo del pueblo que salió a la calle porque tenía hambre, vale. Pero hubo por detrás más gente que incentivó todo este tipo de... Y eran temas políticos. Ahí evidentemente tenemos a los jesuitas, que luego, un año después, sufrirán el definitiva expulsión, pero también otros políticos, como el Senada, por ejemplo, que había pasado un poco al ostracismo con la llegada de los nuevos ministros. Es decir, políticos, sociales, evidentemente económicos, religiosos. Es decir, hubo un poco todo, claro, el caldo de cultivo ideal para una revuelta o para un... Para una revolución incluso llegaron a decir algunos diplomáticos extranjeros. O sea, fue bastante, bastante importante, desde luego.
Había mucho metecizaña y al final, claro, se armó la que se armó, ¿verdad, Rubén?
Mal metiendo. Muera Esquilache, ¿no? Y, en fin.
Exacto. Claro, el chivo. Qué mejor que...
El chivo expiatorio, claro, bueno, pues...
Porque sobre todo, no solo porque había más ministros extranjeros en la corte, sino era lo de Esquilache el único. De hecho, estaba, por ejemplo, Grimaldi, pero estaba bien visto. De hecho, continuó después. Y una de las propuestas que les hicieron de la famosa lista de propuestas que le hicieron al rey era... que todos los ministros fueran españoles. Y eso no se cumplió y no dijo la gente nada.
No, claro, claro. Bueno, pues Esquilache al final lo desterraron, ¿no?
Lo desterraron. Le costó un poco, de hecho, por eso se alargó tanto el... Porque de primeras, bueno, digamos que la lista, la famosa lista de aparte de expulsión, destierro de España de Esquilache y el traje, o la vuelta del traje, la permisividad del traje, que fue prácticamente al mismo día. Al mismo día él dijo que sí y tal, pero... digamos que como huyó de Madrid, al día siguiente la gente dijo, uy, a ver si no va a cumplir todo esto que le hemos dicho. De hecho, Esquilache lo que hicieron fue, hizo una especie de parche, es decir, vale, le quitaron de ministro de Hacienda, pero continuaba de ministro de la guerra, porque era ministro de las dos ramas.
Claro.
Con lo cual volvieron a salir a la calle y fue a la última ya cuando ya el rey tuvo que poner por escrito y difundirlo por todo Madrid, cumplir todas las exigencias. Y claro, efectivamente, la principal era el destierro, que tuvo que irse y volvió
fuera Esquilache y que baje el pan, por cierto, que baje el pan.
Otra de las exigencias era que bajara el pan.
Anda, ¿no?
Bueno, pues ahí llegaron un poco... Claro, es que había... otra de las cosas, uno de los temas curiosos que aparecen era uno de los... el embajador de danés se había quejado, para que veáis cómo era, cómo había subido los precios de la vida, ¿no? Y de los alimentos. Se quejaba, en una de las cartas se quejaba el embajador danés a sus responsables que no podía vivir en Madrid con lo que había subido la vida, que necesitaba que le aumentaran el salario, porque desde los 10 años que había en Madrid se había multiplicado por muchísimo el precio de la vida. Entonces necesitaba un aumento de salario, que no podía vivir. O sea, era bastante importante y afectaba a todas las...
Claro, las estaban pasando, pero claro, canutas, obviamente. Bueno, pues aquí no nos vamos a amotinar de momento.
De momento.
De momento, Rubén. Pero no descartamos nada, ¿eh? No descartamos nada porque el embozo lo llevamos puesto, ¿eh? O sea que igual pues nos puede ocurrir algo, ¿eh? Rubén García, del blog O César o Nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un placer.
Y hasta dentro de poquito, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
Adiós.